Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y a mi lado el señor Rafael García Toledo, el olímpico, y el hombre del brazo de oro, a mi izquierda, el señor, el Guajiro Peña, Orlando Peña.
Hasta ahí nada más.
Y ahí está llegando Víctor González, sí, que le dicen el suavecito, no sé por qué, porque el hombre siempre está de corre-corre, o sea, esto de suave no tiene nada.
Sabes que estoy contento porque te pudiste comunicar con nosotros desde el estadio.
Y le doy las gracias. Muy querido aquí, los peloteros quieren mucho al Guajiro, quieren mucho al programa. Tony Taylor, bueno, lo tuvieron. Y Tony siempre es un placer tenerlo. Cuando uno habla con la pelota.
Sí, señor. Tony fue un gran pelotero y es una mucho mejor persona que pelotero. Esa es la cosa que tiene.
De acuerdo contigo. El suavecito llegó y trae unos zapatos de Michael Jordan. Muchacho, ¿dónde sacaste guanajo ese?
Michael Jordan. En mi vida me he puesto yo unos zapatos de Michael Jordan.
Y bueno, señores, también tenemos que decir, mencionar a Otón Madariaga, el hombre que es el que nos pone el sonido, el hombre que nos hace entrar, salir. Y nuestro director Héctor Carrillo. Okay. Tenemos mucho, pero mucho que hablar, y como siempre, comenzaremos con, me imagino que con lo que es la pelota, porque la pelota levanta pasiones, la pelota es el deporte. Interesante, es el único deporte donde cuando uno trata de jugar para ir hacia la casa, ir al home, el juego que nos lleva a casa.
La pelota es un deporte de los cuatro deportes más, digamos, más fuertes de aquí, de Estados Unidos. Es un deporte que relaja. Es un deporte donde uno puede ir con la familia y disfrutar. Es el único deporte, verdaderamente, que le permite a uno sentarse, conversar, ver la jugada, por el ritmo de juego que lo permite. Los otros a veces no permiten lo mismo, ¿no? Sé que, por ejemplo, el fútbol americano tiene sus pausas, como cuando van a llamar la jugada o tienen que llegar a decidir qué tipo de jugada van a hacer próximamente. En el fútbol no, tiene mucho más dinamismo, ¿no? Pero la pelota se disfruta con tranquilidad.
Tiene generalmente 18 intermedios, ¿te has puesto a pensar? Uh-huh. Que te dan por unos pequeños minutos, sí. Te da tiempo para hacer, sí, comentar una jugada, qué tal, no, cosa. Espérate, claro. Vas a ver que viene el muchacho este, sí, nuevo ahora, etcétera. Sí. Es para gente pensante.
Incluso en el relato, usted que lo hace y lo han hecho todos ustedes aquí, se da uno gusto, ¿no? Por, digamos, el ritmo de la pelota. Me encanta.
Como dicen, es un pasatiempo.
Esa es la palabra.
Uno la pasa bien, puede ir, sí, con la familia, puede ir con las amistades. Y pero muchísimo que tenemos que hablar de la pelota. La pelota ayer, bueno, para ser jueves, hubieron bastantes partidos.
Sí, señor.
Rafa, ¿qué tienes ahí?
Bueno, aquí lo tenemos. Déjame ir uno por uno en la forma que fueron jugados. Y ustedes, pues, dicen lo que quieran de esto, ¿no? Bueno, ayer el primer juego, los Mets de Nueva York le ganaron 6-4 a los Nacionales de Washington. Por los Mets, que fueron los que ganaron, bueno, los llamados héroes, fueron Wilson Ramos, el catcher, batió de 3-2, incluso una, anotó otra. Gómez con Z, y verán por qué le digo eso, jugando al jardín derecho, batió de 3-2, impulsó 3, anotó 2. Y Aneide Echevarría, nuestro compatriota, jugando segunda base, batió de 4-0, batea solamente 150, ha jugado muy poco con los Mets, lo subieron de Liga Menor, donde está ahí más o menos de como en el banco, pero no en el banco sentado, sino en una bóveda de banco que lo sacan cuando hace falta. El de los Nacionales, bueno, Nacionales, el joven Soto, jugando el de field, batió de 3-3, anotó 2. Y Gómez con ese, que es el portugués catcher de los nacionales, batió de 3-1, impulsó 1 y anotó 1. Así que este juego quedó 6-4. Los nacionales tienen 19-31. Están, pero increíble, muy mal de capa caída.
Yo no sé, sí, por qué no está, no menciona a Dave Martínez como alguien que está perdiendo el trabajo.
Bueno, yo creo que no lo mencionan porque tú sabes, pero creo que el tipo tiene la maleta hecha ya. Y los Mets tienen 24-25, así que estos dos equipos están por debajo de 500. Pero en otro juego, no sé si Guajiro tiene algo que decir de eso, yo creo que le están
Guajiro,
en otro planeta.
Adelante, Guajiro. Yo iba a decir algo de los nacionales, pero adelante, Guajiro.
Estamos que esperando. Ahí es que los Mets ganaron, los Mets, sí, le ganaron, no, cuatro juegos seguidos a los nacionales.
Estoy poniendo aquí algo del semantico mío que lo estoy preparando de una forma, uh-huh, que no sé cómo arreglarlo, ¿sabes?
Okay,
lo escribí y ahora lo estoy
tachando
cosas que hice mal.
Bueno, entonces, después venimos.
No, pero fíjate tú que es el caso de. El segmento mío hoy es de peloteros que han hecho algo de tantas estrellas que hay, que todavía hoy en día se mencionan por lo que ellos han hecho. No hay, y después, aquí están los nombres, pues.
No, así no, que ahora cuando van el segmento de Guajiro.
Entonces, si no sale bien, el suavecito me ayuda.
Te ayudo. Claro, yo te ayudo, con mucho gusto.
¿Tienes algo que decir?
Bueno, sí, hablando de este equipo de los nacionales, aquí era donde estaba Bryce Harper. Y bueno, creo que se nota, independientemente de que Bryce Harper está dejando mucho que desear con Filadelfia, y yo sé que a veces los jugadores pueden tener sus rachas. Lo que me llama la atención es que el equipo de Miami, que ha tenido actualmente una racha de 6 juegos consecutivos, está a solo 1.5 juegos de este equipo de los nacionales.
Sí, 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 exactamente.
Es lo que llama la atención.
Y más un equipo que estaba supuesto a ser campeonable.
O exactamente, sea, sí, exactamente.
Por varios años.
Sí, señor.
Yo estuve 3 años dándolo a ellos para ir a la Serie Mundial seguido. Hasta que dije, esta gente, no importa quién tengan, ellos no van a ganar, claro, simplemente. Sí. Es que ellos traen una tradición muy grande, que es la de los senadores de Washington.
¡Ándale!
Entonces, se considera que es un problema de deber patrio no ganar.
Primero la guerra y primero la paz, pero sí, último la Liga Nacional.
La Liga Americana. Bueno, los Pirates del Pittsburgh, esto fue la primera mano de palos del día, le ganaron 14-6 a los Rockies de Colorado. Y aquí hubo dulce para todo. El dominicano Marte, jugando el center field, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 3. Polanco, jugando el right field, de 5-1, 2 impulsada, 1 anotada. Bell, la primera base, de 4-3, impulsó 2, anotó 3. Y Melky Cabrera, en el left field, batió de 4-1 con una impulsada y una anotada. Morán, la tercera base, de 5-3, impulsó 2 y anotó 1. El catcher Díaz, pobrecito, además que bató de 3-1 y anotó 2. Pero el equipo de los Rockies, bueno, aquí los bárbaros de siempre no hicieron nada. Story de 5-2, pero no ni anotó ni impulsó. Dallas, center field, right field, de 5-2, impulsó 1, anotó otra. Arenado, nunca se queda mal, batió de 4-2, anotó 1, está bateando 316. Tapia, left field, de 4-1, con una impulsada, una anotada. Y Rogers, la segunda base, de 4-1, con 2 impulsadas y una anotada. Lo hubiera ido muy bien en un juego normal, con 6 carreras anotadas, pero enfrente tuvieron los Piratas con 14, así que no había nada que hacer, más que le doblaron la cantidad. Colorado está con 22-26, los Piratas del Pittsburgh han adelantado, están 25-22.
Sí, ese es un equipo que no estaba supuesto. Y
Yo quería decir algo con respecto a estos Piratas, porque el marcador que usted dijo, Rafa, ellos hicieron más de 10 carreras, usted dijo 12 o 14 carreras, van a tener que seguir haciendo ese tipo de carreras si quieren revertir la diferencia de carreras que tienen. Es el único equipo en la división central que tiene negativa de carreras, o sea, en comparación de las carreras anotadas y las carreras permitidas, es el único que tiene un diferencial negativo de menos 42.
Sí, pero o sea que si ahí tuvieron la primera parte de la temporada muy mala, al punto era que estaban, señor, junto con los Marlins ahí, sí, cuál de los equipos más malos que había.
Así es.
Esa es la verdad.
Sí.
Pero bueno, eso es. Bueno, los Yankees, que se han acostumbrado a ganar con los muchachitos estos que tienen, le ganaron 6-5 a los Orioles de Baltimore, lo cual no es ninguna hazaña.
Sí.
Ok, Baltimore es el único equipo peor que los Marlins en este momento.
Sí, señor.
Porque los Marlins dicen que no se preocupen, que esta racha de 6 ganados no lo saquen de la competencia.
Sí, ellos van a pelear hasta el final.
Bueno, exactamente.
A ver, yo me imagino que esto es un consuelo para Jeter y compañía, ¿no? Bueno, hasta cierto punto de tener a un equipo por debajo de los Marlins, digamos, considerados equipo que tiene que terminar con el peor récord en todas las mayores.
Bueno, dicen la gente que es que Tony Taylor fue y le dijo cómo tenía que hacer la
cosa. Bueno.
Y Chambi llegó y le dijo: mira, Jeter, déjame explicarte, yo tengo aquí un hombre que tú tienes que hablar con él. Porque se llama Tony Taylor. Y se sentó con Tony Taylor, con el inglés de suburbio de Filadelfia que aprendió. Se dijo: mejor que te pongan la pila,
Blanquito. ¿Sabes qué? Interesantemente, Jeter fue a buscar a Tony Taylor y se tiraron una foto y todo.
Vine usted.
O sea que...
Yo no sé por qué cuando Rafael le habla hace reír tanto a Suavecito.
Rafa me hace reír. Cuando me hacen reír, me hacen reír.
Yo soy humorista frustrado. En todas las cosas de mi vida, cuando yo estaba en el colegio, ustedes no lo creerán, esto no lo he dicho nunca, pero a veces me da pena. Cuando yo estaba en el colegio, en Cuba, era una cosa que todos los colegios un poco grandes hacían veladas todos los años, dos o tres veces. O sea, presentaba obras teatrales y ese libro. Y yo le escribí muchas veces, yo hacía dos cosas allí muy interesantes, como estaba en el colegio. Aparte de jugar primera base del equipo, yo pintaba todo lo que había que pintar allí, porque por eso entré yo en arquitectura, porque pintaba. Y le escribía los libretos de las cosas cómicas. Las cosas dramáticas yo no, esa tragedia yo nunca he querido. Todavía las obras de teatro dramáticas yo nunca las voy a ver. Pero bueno, eso son cosas que ya la edad mía, tú... Las cosas que las tenía ocultas todavía las dice.
Ya las puedo sacar sin problema.
Entre familia, la gran familia nosotros de Cuba, el mundo. Bien, los Yankees, como digo, le ganaron al equipo de Baltimore, empezando por los perdedores. Mancini batió de 4-1, anotó una, impulsó otra. Núñez, de designado de 4-2, impulsó tres, anotó dos. Y eso fue todo para esta gente. Y vinieron los mulos del Bronx. Hicks, de 4-1 con una impulsada. Boyle, designado, de 5-2. Una impulsada, dos anotadas. Uchiela, tercera base, de 4-1 con dos impulsadas. El equipo Frazier, de 3-1 con una impulsada y una anotada. Lo interesante es Kenny Morales batió de 3-0. Está bateando 198, jugó la primera base. Y aparte de Kenny Morales, los otros son gente que hace menos, nosotros no sabemos quién era, con la excepción de Fraser. Así que con esos muchachos están ganando.
Interesantemente, ayer Torres no jugó, o sea, entró como bateador emergente. Porque que yo pensé que le iban a poner, porque con el lío de que cuando está caliente, el hombre le ha dado 10 jonrones en lo que va de año a Baltimore. Pero... Una cosa interesante es que creo que no pasa desde los años 80. Los Yankees y los Mets ganando series de 4 juegos y ganándolas, barriendo los equipos. Los Mets barrieron a los Nacionales y los Yankees barrieron a los Orioles. O sea, que los dos equipos de Nueva York hayan barrido en series de 4 juegos a los otros equipos.
¿Dentro de la misma semana?
Durante los mismos juegos.
Interesante.
Se empezaron lunes, martes, miércoles y jueves.
¿Qué año fue ese?
Creo que desde los 80 no ocurre que los Mets y los Yankees ganen 4 juegos seguidos en la misma semana.
Hablando,
o sea, en la misma serie.
Hablando de los Yankees, Rafa, ¿me permite hacer una pregunta con respecto a los Yankees? Yo quisiera saber exactamente qué haría usted con estos Yankees cuando ya regresen, digamos que... Les pongo este escenario. Usted sabe por dónde vengo.
Sí.
Por ejemplo, digamos que todos los peloteros que están lesionados vienen todos juntos y ya están listos para participar. ¿Qué hace usted entonces? ¿Qué hacen ustedes con los jugadores que han venido de reserva y han mantenido a este equipo, los Yankees, en un primer lugar?
Bueno, ahí el problema es que tú estás limitado a 25 peloteros.
Claro.
Eso es lo que tienen ahí. Entonces, que para meter una ficha tienen que sacar otra. O sea, algunos de esos muchachos no caben ahí.
Independientemente de que están sacando la cara, usted tiene que sacarlos. Usted me va a decir que es por problema económico, de que usted le está pagando un gran salario.
En gran parte sí, porque normalmente eso lo dirige el gerente general, que es el responsable de pagar esos millones. Entonces, normalmente es una cosa humana. Pero yo me imagino que mientras ellos puedan, van a barajar los que están llegando, diciendo que tienen que entrar poco a poco, y los otros, y ver cómo se comportan.
Ahora sí.
Si los regulares eso, cuando vienen, no se comportan muy bien pronto, van a ir perdiendo tiempo de juego.
Sin duda. Una cosa que los ayuda, si se puede llamar ayuda, es que la lesión de Stanton es para largo.
Sí. Sí.
La de George tiene que jugar. George es probablemente el hombre que más poder tiene en ese equipo. Didi Gregorio está teniendo una rehabilitación espectacular.
Completamente.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En mi opinión, poco a poco, como dice Rafael, lo van a ir poniendo. Recuerda que hoy en día tú puedes, a pesar de que tienes 25 jugadores, tú puedes mandarlo para la casa y regresarlo. Y Scranton está ahí al ladito de los Yankees.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que van a estar. Si por casualidad, y voy a mencionar un nombre, si Aroldi Chapman ha pichado todos los días, dicen, oye, Aroldi, por favor, veste para Scranton. Y entonces,
es una cosa. Totalmente, eso tiene un límite también.
Sí,
ellos,
claro,
tienen tantos viajes y después se le acaban las opciones.
Correcto.
Entonces tienen que ponerlo a jugar o cambiarlo.
Correcto.
O si no, lo cogen con la regla 5 los otros.
Uh-huh,
pero los otros que están bien encantados con eso.
Claro.
Que Uchela viene de una opción 5. Increíble, ese muchacho ha sido un peloterazo. Sí.
Vamos a acelerar un poquitico porque queremos hablar de Chambi y otra cosa que está pasando, que salió en el Washington Post. Bueno, ayer las Medias Rojas de Boston ganó 8-2 a los Azulejos de Toronto. Por las Medias Rojas, Bett de 4-1 con una impulsada, Devers de 5-2 con dos impulsadas, Pierce de 5-3 con tres impulsadas, Núñez de 5-2 con una impulsada y Bradley Jr. de 4-2 anotó una. Por el equipo de los Blue Jays, Smoke de 4-1 con una impulsada y Galvez, el shortstop, de 3-1 con una impulsada. Esas son las únicas dos carreras que produjeron esta gente. Sigue Julito Martínez fuera de circulación. Su compañero, pues, le han cuidado las espaldas y siguen ganando juegos. ¿Okay? O sea, que el Boston ha reaccionado como sea. Bueno, vamos a hablar ahora de los mulos de la pequeña Habana. Los Marlins ganaron 5-2 a los Tigres del Detroit. Ellos han abusado también de estos equipos, ¿saben? Por los Marlins, Cooper, que fue el que ganó el juego, después que el juego estaba empatado en el noveno inning, vino con las bases llenas y metió un jonrón con las bases llenas. Así que tiene 5-1 con 4 impulsadas y una anotada que fue la de él. Y tiene un promedio, vaya, tipo Ted Williams, batea 171. Así que yo me imagino que tuvo que ir a psiquiatra después de jonrón con las bases llenas ese.
Sí, lo interesante de ese partido es que el mejor cerrador de la Liga Americana, que estaba de 15-15, entró ganando 2-0 y lo pierde.
Sí, señor.
Shane Green.
Uh-huh.
Pero, sí, siguiendo lo que Rafael está diciendo, Detroit, también desde los años, creo que 70, no tiene unas series en casa tan malas como las que tuvieron, que se fueron de 9-0. No ganaron ninguno de los juegos. Y un juego que fue suspendido por Yu, estaban perdiendo los 10-4 frente a Oakland. O sea, que hubieran podido haber terminado 10 derrotas en casa, Rafael.
Sí, señor. Sí, señor. El Detroit es otro equipo muy mal llevado, evidentemente. Ok, bueno, el viejito Walker fue el otro que impulsó la otra carrera de 4-1 con una impulsada, jugando primera base. Por los Tigres, bueno, Miguel Cabrera, designado, batió de 3-2, impulsó una. Y Rodríguez, jugando la segunda, impulsó una, tiene 3-0, impulsó una, debe decir un sacrificio. Nuestro otro compatriota, Nicolás Castellano, que tiene nombre de alcalde de Marianao, jugando el right field, batió de 4-3, batea 2.64, no impulsó ni anotó. Por cierto, se la dejó caer con la mano uno de los hits al pitcher de los Marlins, y ahí empezó lo poco que hicieron ellos.
Uh-huh.
Bueno, el equipo de Filadelfia le ganó 9-7 al equipo de Chicago. Bueno, ayer los Phillies se movieron. McCutchen de 4-2 con dos impulsadas. Segura de 5-2 con dos impulsadas, dos anotadas. Harper de 4-1, está bateando 2.35. Hawking de 3-1 con una impulsada y una anotada. Real Muto de 4-1, una impulsada, una anotada, está bateando 2.73. ¿Okay? Y el equipo, Kinger de la segunda base, batea de 4-2, batea 3.62. Es el mejor promedio, 3.25 batea segura, y después el Real Muto es el mejor promedio, aparte de ser un tremendo queche. Los Bravos le ganaron 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Eso fue en 13 innings por el equipo de los Bravos. Riley de 6-3 con 3 impulsadas, una anotada. Albi de 5-3, una impulsada. Flowers de 5-1 con una impulsada y una anotada. Es que ese juego lo estábamos viendo, yo lo estaba viendo allá en mi casa y aquí lo estábamos viendo y lo fuimos llevando y duró 13 innings, casi se acaba el programa con este juego andando. Por el equipo de los Gigantes, bueno, Dugar Centerfield batió 5-1, impulsó una carrera y la otra carrera la impulsó el colombiano Solano, uno de los Solanos que nosotros con el de Solano, que los dos son Donovan el 12, sí, jugando el shortstop. De 4-0, pero impulsó una carrera, estaba teniendo más que 2-18, un muchachito, el costeño, que es allá de la zona de alguien que yo conozco que trabaja, como dice Chambi, a mi izquierda.
Rafa, ahora más que nunca tenemos una gran representación de peloteros uh-huh. colombianos en las grandes ligas, creo que más que en cualquier otro momento de la historia de las mayores.
Sí. Pero lo más interesante es que tienen muchos que pueden llegar en cualquier momento. Eso es lo más importante.
Así es.
Muy bien, los Mellizos de Minnesota, en la otra mano de palo, el día le ganaron 16-7 a los angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Los angelinos, vamos a hablar con los perdedores, tienen a Pujol, para hablar de los nombres conocidos, de 3-1, una impulsada. Estaba ya un 2.37 Pujol. La estela, tercera base de 5-2, impulsó 4, anotó 1. Este es el hombre que hizo todas las cosas por el juego. Estaba teniendo 302. Así que Trout de 3-1 anotó 2, estaba tirando 2.89 y por el equipo de los Mellizos de 5-3 con 4 anotadas y 2 impulsadas, Clipper de centerfield, Polanco de 3-2 está jugando el shortstop con 3 impulsadas, 1 anotada. Rosario en el left field de 6-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Cron, la primera base de 6-5, impulsó una, anotó 3. No sé cómo se lo arregló para anotar, impulsar nada más que una con 5 hits. Sanó de 4-2, 3 impulsadas, 3 anotadas. Y Shoup, la segunda base, de 5-2 con 4 impulsadas y 2 anotadas. Se volvieron locos. ¿Okay? Y dieron unos promedios muy buenos la gente de los Mellizos.
Están en paso a romper el récord de jonrones en una temporada.
Vamos a ver, porque nos vamos a quedar sin tiempo para hablar del otro, pero bueno, Tampa le ganó 7-2 a Cleveland. Tampa, Fan de 4-3, 2 impulsadas. Adames de 4-3, 1 impulsada. Kramer, el centerfield de 4-2 con 3 impulsadas. Por el equipo de los Indios, que anotaron 2 carreras, las impulsaron las 2 Luke. Luke Lowe, el right field tiene 4-1 con 2 impulsadas, las únicas 2 que tuvieron. La media blanca de Chicago ganaron 4-0 a Houston, ni más ni menos. Moncada, aquí una cantidad de cubanos. Moncada de 5-1, una impulsada, una anotada, batea 2.79. Abreu de 5-1, batea, no impulsó ni anotó, 2.63. Anderson de shortstop de 4-2 con una impulsada. Y batea 3.26 y Alonso, nuestro compañero de 3-0, está batiendo solamente, vino designado 175. Bueno, esos son los juegos de ayer. Chambi y yo estuvimos hablando antes del programa de un artículo que salió ayer en el Washington Post, muy largo y muy interesante, que hay una investigación de el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las ligas mayores, que la acusan de participar en el tráfico de peloteros de Cuba y ser los autores, coautores de todo eso. Y ponen cosas tremendamente
alarmantes,
como las ponen, porque lo están diciendo. Ya tienen cosas en la mano que son ¿Okay?
Yo puedo añadir algo bien rapidito.
Sí,
claro,
no.
Yo no lo tengo aquí porque todavía. No pensé que íbamos a hablar acerca de esto.
Sí.
Pero no sé, Chambi, no es por comprometer, de pronto usted no sabe nada. Pero leí y no sé si fue... Ahora mismo no me acuerdo. Pero que el evento que hubo recientemente en el estadio de los Marlins fue realizado entre, la liga profesional, la liga cubana de pelota y los Marlins.
O sea, el que hubo el viernes pasado.
Sí.
El viernes pasado es la Federación de Peloteros del Exilio, donde aquí mi colega, Orlando Peña es miembro, y lo hicieron con los Marlins. Los Marlins se lo hicieron básicamente una cosa propagandista.
Okay.
No una federación que ya básicamente está quedando, tienen que buscar gente nueva, pero hay muchas divisiones todavía, yeah. Muchas cosas que hay que tienen que entrar en su lugar. No, ya no es cosa de generaciones, es
claro.
de ideologías.
Claro.
Pero lo que estaba diciendo Rafael, muy interesante, y este artículo, el cual, o sea, si el que sigue el caso de Cuba sabe que eso no es ningún misterio.
Claro.
La pelota, o sea, el Major League Baseball, yo no tengo prueba de que fueron los que, pero aquí hay cosas bastante alarmantes.
Claro.
Porque lo primero que hay que decir es que el pelotero cubano, el exiliado cubano tenía el privilegio que si tú tocabas tierra, ya tú eras parte de este país. Tú podías estar en este país al día al año y ya te hacías residente. Los peloteros cubanos los estaban llevando a unos terceros países. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa. Cuando
sí, después
tenemos tiempo para hablar.
¿Podemos regresar con eso, para atarlo,
Rafa? Vamos, nos vamos y enseguida regresamos. Y señores, nos vamos a regresar. Tenemos un concurso que es un fenómeno esto, del cual queremos hablar.
El Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor canadiense Shawn Mendes. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de David Bowie. Un día como hoy, pero hace 36 años, dominaba las 100 calientes de Billboard. To the song playing on the radio. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Toppers. Cuba enarboló el internacionalismo como uno de los grandes logros. Pero, ¿qué pasó con quienes lo protagonizaron? Ivette Pacheco ofrece un informe sobre este tema.
El feriado del Memorial Day o Día de los Caídos se celebra el próximo lunes 27 de mayo en Estados Unidos como una ocasión para recordar a hombres y mujeres que murieron en las guerras. En Cuba, muchos veteranos, denominados combatientes internacionalistas, se quejan de la poca atención que reciben por parte del gobierno y en otros casos del total olvido. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos en nuestra redacción. Uno de ellos, el del opositor Ángel Moya, que en el año 1989 fue llamado por la reserva para viajar al conflicto de Angola.
Están en Cuba abandonados, muchos han ido a prisión por el abandono a que han sido sometidos. Otros han ido del país porque no han encontrado otra alternativa de tener un mejor nivel de vida, ¿no?
En la isla, el 7 de diciembre se recuerda la caída del generalísimo Antonio Maceo, la fundación de la Asociación de Combatientes y el aniversario de la Operación Tributo, que trasladó a suelo cubano los restos mortales de quienes cumplieron misiones en el exterior.
Pero en realidad, en Cuba, el régimen cubano no ha dedicado un día para recordar los caídos más allá de la fecha del 7 de diciembre.
Pero las quejas sobre la falta de atención a veteranos y familiares de caídos se han reiterado a través de los años. En imágenes de archivos, la agencia Palenque Visión entrevistaba a algunas de estas personas en el oriente de Cuba.
Nunca nadie se ha ido a mi casa a llevarme tan siquiera a una escuela de niños para decirle a este compañero fue un combatiente que luchó por el internacionalismo.
Si lo que estamos vivos, estamos olvidados, aquello debe estar muy olvidado todavía.
Radio Martí contactó sobre el tema a Orestes Román, fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quien manifestó que no quería hablar sobre el asunto de los veteranos y caídos por vía telefónica.
Yo te puedo dar todas las explicaciones que hay con eso y son personas que sí están atendidas porque hay un organismo para eso establecido.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos se prepara para celebrar el Día de los Caídos en acciones bélicas el lunes 27 de mayo. La fecha es conocida popularmente como The Memorial Day. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania visitaron este jueves el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar a los que murieron prestando servicio militar. Muchas ciudades de los Estados Unidos conmemoran el día con desfiles, bandas y vehículos militares. Por lo menos 42 millones de estadounidenses viajarán este año por auto, avión, barco, ómnibus o tren dentro del país. Extraoficialmente, el Memorial Day es considerado como el comienzo del verano. Esta conmemoración comenzó en 1865 con el fin de la Guerra Civil. En España, el Estatal Teatro de la Zarzuela anunció este viernes el estreno de la obra cubana Cecilia Valdés. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
En un acontecimiento cultural calificado de histórico, la zarzuela cubana Cecilia Valdés se representará por primera vez en el mayor teatro del género en España. Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela, dijo a Radio Martí que Cecilia Valdés será la primera obra extranjera llevada a las tablas de esa institución.
Para nosotros es un honor y una felicidad, porque en un teatro con 163 años de historia es la primera vez que podemos recoger, digamos, una zarzuela tan importante como Cecilia Valdés. Me parecía, desde los 3 años que llevo aquí, que era una manera de poder hacer un viaje de vuelta.
La comedia lírica, que ya está en fase de producción y se estrenará en la temporada 2019-2020, cuenta con un elenco de artistas cubanos y españoles, entre los que se encuentran Elizabeth Caballero y Eliane Álvarez en el papel de Cecilia, la gran soprano Linda Mirabal como Dolores Santa Cruz y Eleomar Cuello como José Dolores Pimienta.
Yo siempre tuve muy claro que quería que por lo menos Cecilia Valdés hablaran en cubano. Por eso he podido contactar con dos cantantes como Elizabeth Caballero y Elian Álvarez, en el rol de Cecilia Valdés.
Cecilia Valdés se estrenó en La Habana en 1932 con música de Gonzalo Roig y libreto de Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Regresamos aquí para la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, el Chambi, Rafael García Toledo, Orlando Peña, el Guajiro y Víctor González. Señores, tenemos un concurso que no se lo pueden perder. Tremendo concurso. El concurso donde vamos a estar regalando el libro de la historia de Felo Ramírez. Y todo cubano que le guste la pelota tiene que saber de Felo Ramírez. Una persona, un caballero. Y para eso, el concurso va a comenzar el martes. Y es bien fácil de inscribirse. Usted va a inscribirse en un lugar que se llama Libro Felo. LibroFelo. Librofelo, @gmail.com. Librofelo@gmail.com. El martes ya empiecen a apuntarse y usted recibirá un libro de Felo Ramírez.
Por favor, mandan su nombre, la dirección, y esto es muy importante, el teléfono de allá en Cuba, esto para la gente en Cuba, básicamente. Sí. Estamos mandando los libros para la gente en Cuba, hay algunos que están escribiendo, son fanáticos del programa, por favor, mándenme el libro. Bueno, hubo, creo que alguien hasta de Chile o algo así. Sí. Pero esto para la gente en Cuba, y por favor, sus nombres, la dirección y el teléfono. ¿Cómo fue la dirección, Chambi?
Libro Felo, todo junto, @...
gmail.com. Sí. Exactamente, y ayer llamaron como 5 rápidamente.
Sí, sí, pero bueno.
Pero son 100 libros.
100 libros. Okay.
Okay. Esto sí. No es una rifa.
Y le voy a decir una cosa, si hacen falta más de 100, conseguiremos más de 100.
Y si no lo buscamos, Guajiro y yo lo pagamos.
Exactamente. Eso no...
Bueno, es lo siguiente, hay algunos de los oyentes nuestros, que son los que están más en contacto con nosotros, que ya escribieron. Hagan lo siguiente. Nosotros nos dijeron que saliéramos con el concurso y nosotros pues salimos con el toque corriendo para primera base y dijimos a nuestros amigos allá, oye, escriban que se van a quedar. Me acuerdo que yo dije, hace falta que los consigan, vaya, no queremos ser tratando de amarrar, pegar la brasa a nuestra sardina, pero naturalmente queremos que los que de verdad siguen el deporte sean los que tengan el libro, aunque lo puedan tener todo el mundo. Si no, se lo saca, lo consigue la tía Colotilde, que no tiene idea quién es Martín Digo. Entonces, ya escribieron, los sospechosos habituales de nosotros, de la familia, escribieron.
A esos sospechosos, bueno, los primeros 7 ya yo pasé el correo, entonces no se preocupan por esto.
Y van a recibir.
Nos vamos a cuidar.
Ajá. Esa es la pregunta que te iba a hacer, sí, en el aire.
Así mismo.
¿Embarcarte?
No, yo estaba leyendo su pensamiento, sí, 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 y sí. Vine corriendo para dejar saber, okay, y acercarme a Guajiro.
Bueno, vamos a decirle que a los otros sospechosos, por favor, el martes, saben, ustedes por la noche a las 2:01 disparen.
Manden para acá. Que...
Exactamente. Porque son 100 libros que parecen nada, pero nosotros tenemos mucho más de 100 oyentes, vaya, de eso de puntería, gente estudiosa que aportan cantidad a este programa. Y naturalmente pues, queremos que lo haga.
¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer este libro? ¿Le ha llegado o todavía no?
Yo lo leí.
¿Usted sí, lo pudo yo leer? No lo he visto todavía. Ya,
perfecto.
Bueno, tenemos aquí un mensaje de Papita que dice: hola, soy de Sevilla, poblado que está a 6 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Siempre oigo el programa y las barbaridades del Guajiro Peña.
Ese es realidad, amigo mío.
En realidad,
¿quién es, chico?
Sí, en realidad no digo jaja, digo jajaja. Ja, ja.
Ahora,
como dice
yo
Pepe.
Estaba mirando pueblo Sevilla, yo no sabía que había un pueblo cerca en Santiago de Sevilla.
A seis kilómetros
dice que está. Guajiro, ¿qué clase oriental tú eres que no sabes? Bueno, ese pueblo a lo mejor salió ahora. Okay, que Papita nos diga la geografía de ese pueblo. Dice, saludos para el colectivo. Papita, lo del colectivo no me gusta, sí, lo tengo que decir. Para el equipo, para el grupo, para la gente de nosotros. Ojalá pueden leer mi email, aquí lo estamos leyendo, y hacerle el acuso de recibo. Dios los bendiga. Bye, bye.
Y gracias por la sintonía.
Gracias por la sintonía.
Si yo estuviera en Cuba, suavecito, ese libro me llevó... Mandaba 20 para llevarme 20 libros, porque ese libro de Rafael son 200 libros, ¿verdad?
100.
Son
100. No te vuelvas loco, Guajiro.
Aquí la gente son más. Si fueran 200 también se los iba a llevar. Porque hay cada historia. Yo no he visto el libro, pero la historia de ese señor, cuando nació, que tenía 12 años, se ponía con un tubo que hacía a narrar las pelotas en el estadio con 14 años, con un tubo que hizo. Y mira dónde llegó.
Y que conozca la historia de un gran narrador.
De uno de los mejores narradores de la historia, señores. Últimamente hay que ver así, no, pero el problema es que Felo a veces se equivoca. ¿Cómo se equivoca? Tiene 93 años.
¿Quién decía eso, Rafa?
La gente llamaba a las estaciones de radio donde estaba Felo. Pero no es Felo, se equivoca. Cuando dice la cosa, y no se equivoca. Si se equivoca, quédate, ten la paciencia y darle el beneficio que estás oyendo a Felo Ramírez.
Está oyendo. ¿Okay?
Felo Ramírez no solo fue grande en Cuba, en todo el Caribe él narró, en Puerto Rico, en Venezuela.
Era una persona humilde,
siempre agradable, simpático.
No digan que yo soy mejor. Bob Canel no se le puede quitar que es el mejor del mundo.
Y yo creo que es verdad.
Lo que yo veo en el juego lo digo.
Sí, yo creo que Bob Canel, no hay duda, que no hay una voz y una cultura como la de Bob Canel en ese sentido. En una época en que había, el otro día hablé de esto, en una época que había una cantidad de narradores tremendo, porque todos salieron de radio cuando no había televisión, ¿ok? Fíjense, cuando yo era muy pequeñito, mi padre me decía, ¿tú sabes cómo está el juego que están narrando? Con una especie de telex que había, un teletipo. Y en el teletipo venía la cintica, ta, 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 sí. Y decía, bola. Y entonces el narrador le decía, no, tal cosa, está el pitcher, está chequeando el hombre primero, se vira primera, quieto en primera, una buena virada, no para eso pasó nada. Y decía, ahí se prepara el pitcher, presenta, lanza, bola. Ya, entonces esperan que viniera el otro que decía, sí. Strike.
Usted sabe, una de las cosas que me gustaba de Felo, porque, por ejemplo, en la escuela a mí me enseñaron de que cuando se va a narrar uno tiene que hacer jugada por jugada, ¿no? Y lo que me gustaba de Felo era que mantenía su narrativa muy simple. Y se mantenía con esa narrativa. Por ejemplo, se prepara el pitcher, ¿no? O sea, él iba narrándote paso por paso. Hoy día eso ha cambiado. Porque, y ratificar... Chambi aquí, que también hace narraciones aquí en el sur de la Florida, donde la mayoría de los narradores ahora tienden, de pronto es una nueva escuela, de pronto es una nueva tendencia, usted me dirá, donde hay más conversación,
sí,
y menos narrativa. Antes el narrador tenía mucho más protagonismo, ahora le dan color con la persona que está al lado. Pero también hay muchos narradores que le gusta comentar. Entonces, pero ¿por qué traigo esto a colación? Es simplemente una observación. Porque Felo, considerado uno de los mejores, era simple en su narración. Y eso lo hizo grande. Porque mantenía la base de la narración, del relato. Y con eso fue grande.
Sí, Felo decía que si tú narrabas el juego y si tú estabas metido dentro del juego, no es que tú fueras a predecir lo que fuera a pasar, pero sí sabía lo que podía pasar. Y por eso que Felo te decía, cuando Felo decía, a fulano se le acabó el perfume.
Sí,
ya
sí.
El pinche no tenía nada. Claro.
Exactamente.
Canta Caruso, canta, era strike. Sí. Y cosas así. Hoy en día, yo no. Yo narro el juego. Yo no recibo conversaciones, No participo en la escuela esta de que los oyentes me estén llamando constantemente y me digan, ¿por qué pasó? No. Yo estoy narrando un juego.
Claro,
yo no estoy en un programa de radio hablando con la...
Sí, sí, y los oyentes están para oírme a mí, no, o sea, para oír al oyente que
llama. Por supuesto.
Eso es una cosa que yo... eso iba cuando tú estás en un show, un cabaret, una cosa de esta, y hay un individuo que es el que supuestamente es animador, ayuda, el cómico, lo que sea, y empieza a meterse con la gente del público.
Claro.
¿Ok? Sobre todo pasan los cruceros, que son una gente que no tiene talento casi nunca, entonces van y se ponen a hablar con la gente hasta que tienen la mala suerte de meterse conmigo. Entonces, y normalmente, no, mira este señor y ese hijo que está aquí, que no sé qué. Y yo normalmente le hago la fiesta porque le digo, mire, si usted necesita del público para suplir el talento que usted no tiene, usted está en el negocio equivocado. Por favor, nosotros pagamos aquí para ver un individuo a oírlo él, no para que él nos oiga a nosotros. Así que o hace su trabajo o váyase que venga alguien más.
Muy bien. Entonces, muy bien.
El, porque la verdad, ¿te das cuenta?
Y, claro, y claro, señores, libro gratis y van a aprender mucho. Y estoy seguro que dentro del libro ese no solamente van a aprender de Felo, van a aprender de una época.
Sí, esa historia. Época
que es. Rafael, estamos hablando de un
artículo.
De un artículo que salió en el Washington Post, muy detallado, donde hay una investigación abierta por parte del Departamento de Justicia. ¿El Departamento de Justicia o...?
Sí, el Departamento,
Departamento de Justicia.
Sí.
Sobre lo que era el tráfico humano, que le llaman, de los peloteros cubanos. Ya han salido a colación muchas cosas que a mí no me sorprenden, no porque yo me las sepa todo, sino porque las estuve viendo. Rafael las comentó aquí por muchos años. Y es donde aparentemente ha habido como una confabulación entre las grandes ligas o las grandes ligas mirando a otro lado. Ahora vemos que inclusive las grandes ligas le echan la culpa al gobierno americano.
Sí, exactamente. Las grandes ligas están diciendo que hay un problema de tráfico por el embargo que hay. Naturalmente, ellos están tratando de sacar. No, en parte del embargo le están poniendo aquí. Es porque las grandes ligas, eso suena un poco duro, pero es así, por lo menos la acusación que tienen, son cómplices con los traficantes y los funcionarios de distintos gobiernos, empezando por el gobierno de Cuba, ¿okay? El de México, el de República Dominicana, el de Haití, ¿okay? En que consiguen, llegan los peloteros, muchos, eso no lo dice aquí, quiero advertirlo, muchos, nosotros sabemos, que llegan aquí, y cuando están aquí ya no tienen tanto valor, los llevan a otro país entonces, después de estar aquí en Estados Unidos. Y entonces allá empiezan a la subasta. ¿Cuánto no fulano? Tal equipo no me da tanto, no me canto, de cosas. Hasta que lo ponen ahí. Entonces le hacen, no, que están haciendo trayado. Entonces ahí te meten una serie de cosas, no, que es la banda tal, los delincuentes tal. Esto es una novela. Aquí están citando con supina. Supina es una palabra en latín que quiere decir yo te mando esto y tú tienes que contestar. Tú vienes a declarar o tienes que darme los documentos que yo te pido. Si no, te meto, te tranco y boto la llave, seas quien sea, aunque sea una comparación. Los Dodgers, los Bravos de Atlanta, los Padres de San Diego han recibido supina. Que vengan, traigan documentos y manden a los funcionarios a declarar. Scout, funcionarios de administración, etcétera. Todo lo que tenga que ver con Latinoamérica. Porque los nacionales de Washington se adelantaron y dijeron, nosotros voluntariamente vamos a tener lo que tenemos, porque saben que la candela está ahí mismo. Hay agentes que tienen negocio con los Dodgers y los Bravos que han representado peloteros cubanos y algunos tienen empleados ellos en República Dominicana y otros países. O sea, que está en la cama todo el mundo ahí.
Y ahí, ¿no? Y hay quienes han sido encontrados culpables y van para la cárcel.
Exactamente.
En el caso de Bobby Hernández.
Que está preso. Ya.
Que está en esos domiciliarios porque está apelando.
Sí,
pero,
está apelando, pero tiene una condena años, ya. O sea, ajá. Sí, hay bastante. Sí, Bobby Hernández, ese es uno que está. Ok. Entonces, hay una serie de peloteros que nombran aquí completamente, nombren. Naturalmente, esto es una cosa, un periódico que está viendo la cosa legal. Tú no puedes decir nada que no sea probado.
Claro.
Aquí están diciendo los que están acusando y los que están implicados. Aquí está José Contreras, aquí el primero que pone en la lista, los Yankees. Ah, los Yankees están llamados a declarar también.
Correcto.
¿Okay? Está Johnny Céspedes. ¿Okay? Está Leonis Martín.
Bueno, en el caso de Leonis Martín es un poquito más porque hay dos, creo que hay dos padres, el padre y un hijo que creo que fueron encontrados culpables y están testificando y dicen...
Están de testigos.
De testigos y dice que ellos, los Rangers le dijeron, si ustedes traen a Leonis Martín o tráiganlo aquí a México o algo así, pasen la frontera, nosotros lo firmamos. Claro, los Rangers están desmintiendo eso, diciendo de que eso es lo que están diciendo dos personas que no deben de tener ningún tipo de credibilidad. pero como quiera que sea, es un ya cuando el Departamento de Justicia se ha puesto a declarar esto, se ahorra mucho dinero. Mucho, sí. mucho dinero.
Aquí hay un caso, Chami, que dice el pitcher Omar Ruiz.
Uh-huh. Okay. Miami.
Ajá. Entonces hay un oficial del Departamento de Estado, esto sí ya está muy serio, que dice, fue reclutado desde Cuba directamente por los Yankees. Entonces, esta vez. Los Yankees, entonces dicen, que estuvo en Haití, dice, consiguió residencia en Haití, todo eso con gente que tienen ahí. Dice que entrevistaron al reportero, digo que entrevistaron al jugador que dijo, los Yankees hicieron contacto con un funcionario de Haití para que esto sucediera. O sea, se están acusando a un funcionario de los Yankees que fue con dinero y hizo esto con un funcionario de Haití para conseguir una residencia. Entonces, los Yankees se han negado a contestar. Pero ahí me enarro, esa es la candela también. Dice Sullivan, que es un fiscal que está viendo el caso, okay, dice, se maravilla, porque es que las grandes ligas no tomaron ninguna acción cuando eran claros los signos de fraude que había con los jugadores cubanos. Entonces son acusaciones muy malas, ¿sabes?
No es. Viniendo de un fiscal.
Viniendo de un fiscal, eso no lo está diciendo cualquiera, es el acusador del gobierno que está diciendo eso, ¿ok? Yo estoy mirando por arriba esto porque esto es larguísimo.
Este es el primer paso.
Sí, esto aquí. Es lo primero que pasa, ¿ok? Y lo sacó el Washington Post. El Washington Post es un periódico, uno de los grandes periódicos del mundo, ¿no? En este momento es propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Pero eso no tiene importancia de quien sea propiedad, porque aquí hay una línea editorial que no se puede pasar. Es una cosa que se llama firewall. ¿Okay? Y este es un periódico, todos los periódicos tienen cierta tendencia. Y entonces casi siempre los periódicos, la gente de un lado políticamente acusa al otro periódico que no es, que claro. Está más o menos. Y hay periódicos que son más o más conservadores que otros, ¿no? Pero dentro de la verdad. Dentro de la verdad, este es un periódico serio, como es el New York Times, como es el Washington Post, digo, el Los Angeles Times, como es el Wall Street Journal. Todos esos periódicos tienen un modo de pensar filosófico distinto. Claro. Pero hay una cosa que tiene que decir la verdad, porque si no se la sacan aquí y al otro día no vende ni una hoja de papel.
No, interesante, porque este reporte nada más ha salido a través de ellos.
Sí.
No, o fueron los primeros en llegar. O sea, ellos están.
Sí.
Aparentemente, ellos han estado siguiendo esto de hace mucho rato, cosa que se amplió ahora cuando la administración de Trump decidió de que iba a romper relaciones y no había más peloteros. Y yo creo que desafortunadamente para el pelotero cubano, porque yo quisiera que los peloteros vinieran.
Sí,
y
claro. Todo el mundo quiere eso.
O sea, todos. No los que ellos manden, sino todos. Yo creo que este es el final, el final de esa era. Yo creo que va a haber ahora un escrutinio tremendo.
Esa mamá está mirando con una lupa. Mira, hay un señor, esto es muy interesante, y con esto terminan, se ve que es el golpe que dan último, ¿no? Hay un señor que se llama John Meningolo, ¿ok? Tiene un nombre interesante. Esto es un abogado de defensa criminal, ¿ok? De crímenes federales. Federal aquí es lo que ocupa el país entero, ¿no? Cada estado es como un paisito, este es para todo el estado. Dice que ha consultado con abogados que están involucrados en la investigación, y dice que los fiscales, los que están haciendo esto del Departamento de Justicia, claramente tienen unas metas muy ambiciosas. O sea, ellos van a llegar hasta el final.
Sí, sí.
Y entonces él le da un consejo, dice, basado en el tamaño de la investigación y la profundidad, yo le diría a los gerentes generales de todos los equipos que se han mencionado aquí que se busque un abogado defensor ya.
Palabras contundentes.
Exactamente. Que aquí a lo mejor trancan a alguien. Okay.
¿Qué, le, sí. ¿Qué le pasa a los Marlins? Están acabando con los Nacionales igual, 4-1.
A ver, Rafa, por ejemplo, aquí, como siempre, hay que esperar exactamente cómo se va desarrollando esta historia.
Sí.
Pero, ¿qué pasaría si, como dice el Washington Post, ¿no? si llegan a... Si llegan a encontrar culpables, digamos, al lado culpable, y valga la redundancia,
sí.
¿Qué pasa con los peloteros que están implicados?
Bueno, si el pelotero no tiene culpa...
Ahora sí, eso era lo que yo quería saber. No significa que quedan
si,
libres
si
de
cómplice
pecado.
De alguna forma, tiene la culpa de la complicidad.
Comprendo. Entonces, ellos, no, su no carrera tiene... no va a estar afectada para nada.
No, si no hizo nada ilegal, él. Perfecto. Si él es una víctima.
A sabiendas. Si no sabe nada, si no sabía nada.
Bueno, él tiene que saberlo, pero...
Pero la ley no...
Pero hay circunstancias de mayor fuerza mayor.
Comprende, okay. Comprende.
Todo eso toma en consideración claro. En esto. No es lo mismo un pelotero que un traficante
por supuesto.
Gerente de grandes ligas.
No, entonces, claro, son... está claro en eso.
Pero sí pueden utilizarlos a ellos para llegar los grandes culpables. Okay,
no, perfecto. Evidentemente que algunos están hablando, porque cuando le pongan un supina tienen que claro, venir y le dicen, mira, no, pero es que yo mañana picheo, y yo lo siento mucho. Comprendo. Que tú piches mañana, no te vayas tú a pichar aquí.
Pero queda claro que los peloteros, entonces, su carrera no va a estar afectada.
Bueno, no tiene por qué estar afectada si no tienen una complicidad.
Exacto.
Okay. Si no son como tú y como yo, ¿ok? Exacto, y a ninguno claro. De los peloteros no le da ninguna ventaja ni desventaja ser pelotero. Señor. No como el Guairo, que dice que todos son buenos muchachos. Los hay de todos, los hay buenos muchachos. Los
y
hay
lo, único que no, lo único que no, no lo único no perdona es el tiempo.
Claro.
Vámonos a un corte comercial y regresamos y vamos a hablar de lo que está pasando en el basquetbol. Sí, señor.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.
AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Aumenta el acoso de las autoridades en Cuba contra los productores privados de carne de cerdo. Tomás Cardoso informa.
Ante la escasez de carne de cerdo en los mercados cubanos, lo que ha provocado un significativo aumento de su precio en todo el país, varios de los principales productores privados de ganado porcino enfrentan procesos judiciales acusados de cohecho y enriquecimiento. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el mayor productor de carne de cerdo en el territorio, Bismar Rodríguez Pérez, está siendo juzgado por el delito de cohecho, informa el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Le piden 20 años. Esa misma persona hace poco era premiada, ahora está juzgado. Hay muchas regulaciones que no dejan a la gente trabajar. En la televisión sacaron un productor porcino que explicaba que él mismo vende los puercos por debajo del peso para no pasarse en dinero, porque está el impuesto entonces que por encima de una cifra es a la mitad casi con el Estado, 45% de impuesto. El contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así.
En Puerto Padre, Las Tunas, el próximo lunes se reinician las vistas en el juicio en contra de Johnny Castelló con petición fiscal de 9 años también por cohecho, reporta el comunicador Alberto Méndez Castelló.
Sencillamente un delito tomado por los pelos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Y desde la central provincia de Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia comenta que recientes confiscaciones y procesos legales en contra de productores privados de carne de cerdo ha incrementado el déficit del producto.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores contra propiedad.
Sobre la escasez de alimentos en los mercados cubanos se pronunció la organización opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática con un llamamiento público, nos dice Manuel Cuesta Morúa.
Estamos viendo justamente en este momento cuando hay cuentapropistas, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo. Estamos nosotros situados en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática de Cuba, MUAD, emitió una declaración sobre la crítica realidad económica que afecta a la población cubana. Enix Berrio, economista y vocero de la MUAD, ofreció a Radio Martí los detalles.
Primero, el documento lo emite la coalición de actores de la oposición cubana y la sociedad civil, la Mesa de Unidad y Acción Democrática de Cuba. La MUAD, como actor, considera que las disfunciones del modelo económico conllevan a determinados problemas que se traducen en la crisis económica que estamos atravesando, que incluso hay economistas, nosotros lo suscribimos, de que estamos hablando, que estamos abocados a una depresión económica. No obstante, también consideramos que en esta realidad geopolítica y geoestratégica en que se encuentra Cuba con sus socios en el área y también a nivel internacional, el desabastecimiento, el juego con el hambre, es un manejo oportunista y político también por parte del régimen, que le permite, entre otras cosas, justificar un atrincheramiento del comunismo acorralado y al mismo tiempo toda una estrategia que persigue de alguna manera desarticular la sociedad civil y la oposición. Es un entramado de intenciones para justificar el contexto de extrema urgencia y necesidad que vive el país, y en todo ese juego también se está entrando en el país en una suerte de involución de las libertades más elementales. Ese es el carácter de denuncia y el carácter también de soltar a que se liberen las fuerzas productivas y que cambie el modelo en un contexto de apertura democrática.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez fue expulsado de Colombia el jueves. Se le había acusado de preparar un atentado yihadista contra estadounidenses en Bogotá. La medida de expulsión fue tomada de manera discrecional por Migración Colombia, luego de que Gutiérrez fuera puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicara en sus redes sociales. Gutiérrez Sánchez fue arrestado en 2018 por presuntamente planear diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá. Según la fiscalía, el detenido se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos. Gutiérrez salió de Colombia en compañía de 2 custodios de la autoridad migratoria en un vuelo comercial hacia La Habana. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
again. Puts it away, lining it up.
Muy bien, vamos a empezar con el baloncesto. Nosotros, nuestro viernes flexible, que es este. Y hacemos las cosas al arbitrio del poeta. Unas estrofas tienen 6 versos, otras tienen 8, porque aquí nosotros somos los que mandamos y hacemos lo que queremos.
¿Cómo que le dicen Hakuki? ¿Cómo es esa la japonesa? El Hakuki, ¿no? Que es el Hakui, que es la poesía esa.
Haiku.
Haiku. Ahí está. Haiku. Sí, son lo que en castellano llamamos versos blancos, que es que no tienen metro ni rima.
Ese tiene guajiro habla japonés.
No tienen metro. A mí me enseñaron que la poesía era que tenía que tener rima y tenía que tener un metro. El haiku no tiene ni metro ni rima. Y dije, bueno, ¿y por qué poesía? Eso va a hablar. Muy bien. Ayer fue el quinto juego de la penúltima ronda para llegar a los finales de la NBA. Y entre los dos equipos que quedan en la conferencia del este, los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee. Los Bucks de Milwaukee salieron favoritos en esta serie, pero la cosa no está por ese lado. Ayer volvieron a ganar los Raptors de Toronto, ganaron en el tabloncillo del equipo de los Bucks de Milwaukee, y hasta ahora cada uno había ganado 2 juegos en su propio patio y perdido cuando estaba de visita. Bueno, aquí se cambió la cosa. Uh-huh. Y Toronto le ganó 105-99 a Milwaukee en el territorio de Milwaukee, lo cual pone a Milwaukee indudablemente contra la pared y con una proyección un poquito fatal en este sentido.
Yo creo que sí.
Kevin Lona, que se ha destapado, siempre ha sido bueno, pero se ha destapado en estos juegos, anotó 35 puntos para Toronto, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 24 para el equipo de Milwaukee, que no pudieron con los Raptors de Toronto. Así que esta serie es de 3-2, se van a volver a ver las caras de estos equipos mañana sábado a las 8:30. Si gana el equipo de Milwaukee, iría a un séptimo juego que se jugaría el lunes 27 de mayo, también a las 8:30. Si gana el equipo de los Raptors de Toronto, bueno, los Venados se van para el bosque, porque los Venados de Milwaukee, y el equipo de canadiense iría a las finales a encontrarse. El regalo que se encuentra es que tienen que jugar con los Warriors de Golden State, sí, que se están descansando. Aparentemente, por lo menos el primer juego de la final no lo va a jugar Kevin Durant, pero hasta ahora... Sí, se ha visto su falta, pero a la hora del final del juego han ganado con el equipo clásico que ganó el campeonato el año pasado.
Así es.
Yo creo que me sorprendió el juego de ayer, no porque ganara Toronto, pero me sorprendió cómo, creo que este fue un juego donde tú dices, bueno, los coaches necesitan tener de estar ahí. Y vimos que el coach de Toronto hizo los cambios que tuvo que hacer. Y después Mike Boeshauser, el de los Venados, no pudo hacerlo. El hombre dijo, me va a ganar cualquiera, pero no está tu combo.
Sí, que dicho sea de paso, Budenholzer, yo lo tenía como el técnico del año por lo que hizo con este equipo de los Milwaukee Bucks, que terminaron con el mejor récord. Ahora, me llama la atención porque, por ejemplo, es la primera vez durante toda la temporada que este equipo de Milwaukee pierde 3 partidos consecutivos. Señores, este equipo de Milwaukee había perdido, creo que 2 partidos consecutivos una sola vez durante la temporada, si no me equivoco. Y ahora perdieron 3 consecutivos, sí, por primera vez. Yo no pensé que el primer equipo que iba a ganar en la carretera iba a ser Toronto. Más que todo porque yo aquí... estaba con Milwaukee, más que todo por lo que venía demostrando, su profundidad, por lo que había dicho Giannis Antetokounmpo antes de la temporada, donde sus propias palabras, él más o menos dio a entender que iba a ser el próximo LeBron James, y tiene esas mismas condiciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dijo Chambi, aquí los técnicos, los entrenadores, se preparan entonces. Por eso es una serie, no es un solo juego, porque usted puede volver a readaptarse basado en cómo se van desarrollando cada partido. Entonces, por ejemplo, la defensa que le están haciendo a Giannis, le han puesto a Kawhi Leonard la mayor cantidad de tiempo. Y este jugador, Kawhi Leonard, es como un robot. Es un tipo que verdaderamente hace una buena labor. En una ocasión ganó el jugador defensivo del año, si no me equivoco. Es un jugador que tiene experiencia porque fue el jugador más valioso en el año 2014 con los San Antonio Spurs cuando eliminaron, o mejor dicho, cuando derrotaron al equipo del Miami Heat de LeBron James. Significa de que es un jugador que tiene experiencia y se está notando esa experiencia. Pero Giannis Antetokounmpo, la defensa que le está haciendo Kawhi Leonard hasta cierto punto lo está incomodando y eso le ha complicado un poco la situación al equipo de Milwaukee. ¿Qué pasa entonces? Que usted tiene que tener el apoyo del banco y el apoyo del banco para el equipo de Milwaukee estuvo en el principio, en los dos y tres primeros partidos, los dos primeros partidos que lo ganó Milwaukee en casa y el tercero también, el banco hizo una buena labor, pero no ganaron el tercer partido. Entonces, veo aquí que este equipo de Milwaukee para poder ganar, bueno, no les queda de otra, porque iba a decir para poder ganar, es que no les queda de otra, ya no les queda de otra. Esto beneficia hasta cierto punto a los Raptors, porque los Raptors pueden cerrar todo esto en casa. Si no, si los Raptors no aprovechan, ya entonces vuelve a tener el favoritismo el equipo de Milwaukee. Toronto, el técnico y los jugadores tienen que decir, aquí del próximo juego no salimos. O sea, esto se tiene que cerrar allá en Toronto. Claro. Y es la primera vez, si llega a suceder, sería la primera vez que Toronto llega a una final. Y el orgullo canadiense, o sea, va a ser toda Canadá, no, pero el orgullo...
Ya están ya así, ya olieron sangre.
Fíjate, el Kawhi Leonard probablemente es uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la liga.
Actualmente, sí.
Sin embargo, cuando Toronto perdió los dos primeros juegos, ellos fueron y buscaron la segunda, la tercera y la cuarta opción. Ahí es donde vino Siakam, ahí es donde vino Gasol, ahí es donde vino Kyle Lowry. Milwaukee no ha encontrado la segunda opción. No. Sí, tiran muy bien, hacen el pase aquí, hacen el pase. Pero lo que es la segunda opción, que tú dices, bueno, si fulano está cubierto, yo tengo que dársela a fulano. No lo encuentra.
Y por eso es que entonces yo apelo al conjunto del banco, ¿no? Sí. Porque obviamente cuando usted tiene el mejor jugador en la cancha es cuando más usted va a ser productivo. Pero cuando lo sientan o le tienen buena defensa, como le está haciendo Kawhi Leonard, en la mayor cantidad de tiempo, pues entonces la profundidad, o sea, el banco es donde se puede ver la diferencia. Y en los últimos dos partidos, el equipo de Toronto, o sea, el banco, es el que ha marcado también la diferencia.
No, en el tercer juego, el primer juego en Toronto, el banco le dobló, más que le dobló los puntos que hizo el banco de los Raptors al banco de los Bucks.
Sí, fue en el cuarto juego, que anotaron 48 cuarto, unidades. Fue en el cuarto.
23.
Sí, señor. Ajá, sí, señor. Exactamente. Fue cuando igualaron.
Eso... Ajá. ¿Saben cómo le dicen al terreno de Toronto?
¿Cómo le dicen?
El Jurassic Park.
Ah, ya. No, déjeme decirle que tienen un buen ambiente, tienen a un embajador como el señor que estábamos hablando, el artista Drake, que es muy famoso, tiene muchos seguidores. De verdad que daría un gusto ver a Toronto en la final por el apoyo que demuestran los ciudadanos de Toronto.
Y es canadiense, entonces es el único equipo que te hay en Canadá.
Claro está.
¿Me explico? Tiene su cosa.
Y han hecho un gran trabajo. El coach es un trabajo fabuloso.
Sí. Otra cosa que han hecho los Raptors también, por ejemplo, lo que es Milwaukee durante la temporada, terminó como uno de los primeros equipos en posesiones, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que han hecho los Raptors es que le han reducido el nivel de posesiones. Por ejemplo, si tenían, por decir un número, 100 posesiones por partido, lo han reducido
totalmente,
a mucho menos de eso.
Y han hecho tenido más posesiones que Milwaukee.
Sí,
bueno, en otro tema que salió hoy, resulta que LeBron James se puso su traje de reclutador y se ha reunido hasta ahora, que se sepa, están dando a reclutarlos para que vayan para Los Ángeles, con Jimmy Butler, con Kawhi Leonard, con Russell Westbrook, con Anthony Davis y con Kyrie Irving, que fue antes su compañero y se fue de allí precisamente porque no quería estar con LeBron. Y dice que los Lakers también están estudiando a ver cómo pueden hacer un cambio por Bradley Beal y DeMar DeRozan. O sea, que el equipo se está moviendo en ese sentido. Después de la catástrofe que han tenido organizativa adentro.
Eso ha sido...
Así que, pero no sé, LeBron evidentemente pudiera ser buen reclutador, pero él puede, hay jugadores que irían a los Lakers para jugar con LeBron. Hay otros que no irían a los Lakers sin porque duda. No quieren jugar con LeBron.
Sí, claro.
Sí. Sí, Lena no creo. Y Kyrie Irving se fue de los Cavaliers para estar con LeBron. O sea, que no me luce que se vaya a echar para atrás ahora, aunque uno sabe nunca.
Y yo considero que la ida de Kawhi Leonard, la consideración de ida de Kawhi Leonard, depende de si ganan el campeonato o no. Porque la mayoría de los jugadores, cuando pierden con un equipo, entonces miran que en el otro lado, digamos, la grama es más verde del otro lado.
Si ganan, y este es el equipo de él, no lo saca ahí.
No, claro que no.
Porque ese es su equipo.
Por supuesto.
Y él ganó con ese equipo.
Otra cosa, Kawhi Leonard es, yo lo llamo, el antiatleta de hoy en día. Es un hombre humilde, un hombre que no está buscando las luces.
Así es.
Y él lo mismo triunfaría, o sea, él lo mismo le daría a vivir como en San Antonio, como estuvo, como en Toronto, como en Los Ángeles. Lo que sí me sorprende, y todos estos investigadores, todos estos ¿qué pasó entre Kawhi Leonard y Greg Popovich? No se ha sabido.
No.
Ahí tiene que haber habido una ruptura grande. Algo tiene que haber pasado.
Sí, usted sabe que, aparte de que de pronto, si hubo algún tipo de ruptura, yo creo que los dos puede que se tengan un gran respeto. Porque a veces podemos tener una diferencia, pero nos podemos respetar dependiendo del carácter de nosotros y cómo nos llevemos.
Claro.
Usted acaba de hablar acerca de Kawhi Leonard y es difícil criticarlo por algo o algún mal comportamiento. Él es bastante prudente en sus movimientos. Y Popovich es un tipo correcto, hasta ahora lo ha demostrado. Lo respetan por ser posiblemente el mejor técnico o entrenador de la NBA. Entonces me imagino que si hubo un roce ahí por filosofías o por no sé qué, de todas maneras me imagino que se mantienen un respeto.
Tú sabes que yo tengo una profesión. Creo que le he dicho aquí en Beijing. Estaba Popovich y lo entrevistó un periodista chino que vino con un intérprete. O sea, Popovich es un tipo que da una respuesta de ese que es un alicate. Y entonces yo estaba sentado allí, a dos de él, que estaba donde se sienta la familia olímpica, estaba sentado allí. No estaba el juego, estaba otra gente jugando allí. Y estábamos nosotros viendo el juego. El tipo viene y pide permiso para ir a hablar con Popovich. Dice, un periodista de China, un periodista del gobierno. O sea, que se le dieron permiso y fue hasta allá.
Claro.
Hasta donde estamos nosotros, que no vino los periodistas. Y entonces, ¿qué querían? El tipo, Popovich dice, ok. Entonces le hace no sé qué pregunta. Yo estaba oyendo, pero estaba siguiendo el juego. Y le dice, no sé qué cosa le hace. Le dice al chino, el intérprete le traduce a él. Y él le dice, dile. Que esa es la pregunta más estúpida que he oído en mi vida. Y el tipo se queda.
Wow, Rafa, ¿y usted se acuerda de la pregunta? Bueno, es que
no,
hay
yo
que
no me ser... acuerdo. Yo no oí la pregunta.
Oh, ya.
Oí,
el entonces, comentario.
Oí a Popovich que lo dijo más alto, porque estaban hablando y estaba ruido y estaba viendo el juego. Y el chino,
¿qué cosa,
y puesto a leer. Pero cuando vi ese tipo que levantó la mano y le dijo así al tipo, dígale, que esa es la pregunta más estúpida que he visto en mi vida.
Wow.
Y entonces... El intérprete así como diciendo, ¿qué digo? Dice, tell him.
Dios, dile.
Y me mira para atrás y dice, no sé qué dice, coño, ya, casi se llora. Y el periodista ha puesto una cara. Y dice, papá, pregúntale que tiene algo más y si no se vaya que tengo que ver el juego. Y el tipo recogió, se fue y contestó.
Wow. No, lo congeló por completo.
Y uno de los precursores del talento extranjero.
Sí. Señores, hablando de esta final, digamos, en la posible final, el quien se enfrenta al equipo de los Guerreros, ustedes se dan cuenta que hasta cierto punto Kevin Durant, cuando no ha jugado con el equipo de Golden State, creo que el equipo de los Guerreros tienen un récord de 31 o 31-1.
Creo que son, ¿qué? Si no me equivoco,
es algo...
cuando no juegan con Durant y juega Curry, creo que están 34-1.
Algo por ahí. Yo sé, son más de 30 triunfos y una sola derrota.
Es un sistema.
Esto, hasta cierto punto, analizando al mejor jugador del mundo, que hasta mitad de temporada era LeBron James, y se lesionó. Y entonces, claro, todos los que están alrededor, que son superestrellas, toman un paso adelante porque están jugando y bueno, tienen protagonismo porque están en la postemporada. Pero, por ejemplo, muchos consideran, dentro de eso yo, que posiblemente el segundo jugador mejor del mundo es Kevin Durant. Pero si hacemos una comparación de quién es más valioso para su equipo, no hay duda de que ahí LeBron James simplemente se separa tanto de Kevin Durant, porque los equipos sin LeBron James no ganan, pasan trabajo. Pero claro, estamos hablando también de un equipo como Golden State, que tiene un equipo armado, pero sin él están bien. Y es que sin él pueden incluso ganar la final. De pronto no se le hace tan fácil, pero pueden ganar la final. Era simplemente una observación.
Interesantemente, probablemente, porque en esa final hay un hombre clave que está lesionado, y me refiero a Iguodala. Probablemente el primero en regresar sea de Cousins.
DeMarcus Cousins, que ya dicen por ahí que de pronto juega el primer partido.
Nos vamos ahora. Nos vamos del terreno de baloncesto a oír una música. Ponme la música.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, disparo.
¿Dispara? Ah,
hombre,
es todo bueno, tuyo.
Ha habido en Grandes Ligas cientos y cientos de peloteros estrellas de verdad. Pero hoy escogí un grupo de peloteros, primeramente en la Liga Americana, que han hecho algo que todavía se está hablando de eso y se va a seguir hablando de lo que han hecho. Y vamos a empezar en la Liga Americana por las estrellas estas. Primero, Jimmy Fox, Ted Williams, Carl Jasinski. Eso para empezar, estrellita, ¿verdad? Que me diera un palo a mí también. Greenberg, el pelotero. El señor Lou Gehrig, DiMaggio, Mickey Mantle, Kirk Gibson, Al Kaline, Ty Cobb, Johnny Pesco, Reggie Jackson, tiene sus cositas, Roger Merry, Yogi Berra, Bruce Robinson, Rocky Colavito, y ahora algunos latinoamericanos que hicieron cosas que hay que hablar de ellos. Miñoso, José Canseco, Tony Oliva, Rafael Palmeiro, Rob Caru y Beto Ávila. Ahora en la Liga Nacional, Warner, Stan Musial, Duke Snyder, Frank Robinson, Willie Stallo, Willie McCovey, Ernie Van, Willie May, Hank Aaron, Billy William, Mike Smith, Johnny Benchy, Eddie Matthew, Pirro, y latino en la nacional, Dani Pérez, Orlando Cepeda, Clemente. Así que ese es un grupo que han hecho cosas que no se puede, tiene, y siempre vamos a estar hablando de ellos. Y el lunes no tenemos programa, pero el martes le voy a decir qué han hecho estos grupos. Aquí faltó uno que no puedo fallar, Carl Rinken. Hizo algo que duró tantos años, lo de Lou Gehrig, y él rompió el récord. Así que eso
es lo que... Hay una vez que no te oí mencionar, Tony Oliva.
Sí, sí, lo mencionó. No, pero bueno, al principio yo dije que hay miles, pero el caso es, sí, yo lo mencioné ese, pero el caso es de que escogí esos que han hecho cosas. Y Peña, de la gente, ¿qué hizo Beto Ávila? Hizo una cosa fantástica. Claro. El único. Ganó el champion bate. Ay, Rafael, nada más eso por Marte. En el año 48. Sí, pero... Yo no sabía que no podía decir. No, serio. Con los indios de Cleveland, y después compró un equipo en Veracruz. Sí. Y la gente dice, ¿qué Gibson? Señores, ese hombre hizo dos cosas que es una falta de respeto. Yo vi uno en el 84. Eso se lo voy a decir el martes, Rafael, ¿ok? Así que
Eso es todo, amigo mío. ¿Usted tiene alguna pregunta que hacerle a Guajiro Peña?
No, yo Guajiro Peña lo que quería decirle de que el martes estaré escuchando porque quiero ver las hazañas de estos individuos, sí, como claro. La de Rocky Colavito.
Claro, sí. Pero bueno, yo quería terminar ya con el segmento este hablando de Félix Ramírez. Félix Ramírez, la gente está equivocada con él, trabajaba como un... Era un fenómeno. ¿Tú sabes lo que hacía él? Él vivía en Puerto Rico cuando se asiló y viajaba todos los viernes, sábado y domingo a Venezuela a narrar la pelota en Venezuela y regresaba a Barquisimeto. Yo lo encontré. Un día vino y me dijo, él tenía un programa con René Molina.
René Molina.
Y me dijo, Bacardí me estaba ofreciendo que hable contigo para que tú me hagas un programa. Yo te voy a pagar un dinerito. Digo, ¿cuánto? Dice, 300 pesos. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, al momento de suceder, yo te doy una grabadora y en la guagua, en los viajes, cualquier cosa que tú veas rara. Y el primero que entrevisté, no lo entrevisté, fue Johnny Bench, que estaba sentado delante de ahí roncando, le puse el grabador y lo cogí roncando.
Entrevista. Es una entrevista, Guajiro.
Y la otra fue que Pat Dawson, el pinche famoso, pidió 21 bateadores. Y entonces yo lo entrevisté también al momento de suceder. Y René Molina dice, lo de Johnny Bench lo tiene desperdicio. Tú nunca has visto un hombre, él tenía 18 años nada más cuando eso, roncando, porque era un elefante aquello.
Era una sinfonía.
Pero la gente, me gané 300 pesos. ¿No? Y entonces Felo, ese programa duró muchos años, hasta que vinieron los Marlins y con Manolo Álvarez, que trabajaba aquí, que no ligaron nunca.
No, porque nunca Manolo ligaron. Álvarez no ligaba con nadie. No. No.
Pero Felo Ramírez, ese libro... yo no sé lo que tiene, son tantas historias, si habrán puesto todo lo que él hizo en el béisbol, una cosa increíble, pero siempre decía Peña, yo no soy el mejor. Y él, ¿dónde fue que nació? ¿En España?
No, Bocanel nació en Argentina, pero uno vio que...
Bocanel se fue de su país a Puerto Paz a trabajar en el Central,
sí,
oye, eso.
Claro,
y Felo, eso tiene que estar en el libro.
Y la gran frustración de Felo, o sea... Porque, Felo, ¿en qué tú no triunfaste? Yo, en mi frustración, yo quise ser cantante.
Sí, sí.
Y nunca pude ser cantante.
Tú sabes que nosotros transmitimos aquella época bastante juego y Felo estaba allá y decía, yo voy y hablaba con nosotros también y narraba un mini. Así que esa es historia.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Óigame, pónganse los abrigos. Pónganse los abrigos porque nos hemos ido desde el trópico con el guajiro y nos vamos ahora el hockey sobre hielo y el señor Víctor González. Víctor, ¿qué te nos trae? Estamos
suavecito,
llegando.
Suavecito.
Suavecito. Estamos llegando ya a la final, ya.
Bueno,
ya estamos
sí,
ya.
Claro que sí, porque el 27 de mayo, o sea, el lunes, ya comienza la final de la Copa Stanley. Y como usted menciona, hace mucho frío. Yo siento el frío, pero mucho más frío va a ser el lunes cuando comience esta copa final de la copa de la NHL, ¿no? La Copa Stanley, el campeonato de la mejor liga profesional de hockey sobre hielo del mundo. Y bueno, como les había compartido ayer, el equipo de Boston se va a estar enfrentando al equipo de San Luis, o sea, los azules se van a estar enfrentando a los Bruins, ¿no? Esta serie que comienza el lunes. Les había mencionado ayer que hoy iba a entrar un poco, a darle un poquito de números con respecto a esta final y quién puede ser favorito dependiendo de estos números, ¿no? O quiénes son los jugadores claves. Vamos a comenzar con la línea ofensiva de los Bruins, que para mí viene siendo la parte más importante de este equipo de Boston. Recuerden que Boston es de la conferencia este y San Luis es el representante de la conferencia oeste. Para mí, que esta línea ofensiva de los Bruins es la clave para que este equipo marque la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene a los tres jugadores de al frente que pueden hacer mucho daño. Tanto el centro, Patrice Bergeron, que viene siendo el hombre que pone los pases y goles también, y los dos wingers que tiene al lado, tanto el ala derecha y el ala izquierda. Tiene a David Pastrnak y también a Brad Marchand. Estos tres van a ser clave para este equipo de Boston, pero no se les va a hacer fácil, porque para mí la clave del equipo de San Luis está en su línea defensiva. Y recuerden que hay cinco jugadores, o sea, hay tres que están jugando al frente y dos atrás, ¿no? Y el equipo defensivo de este equipo de San Luis tiene dos hombres grandes que pegan bastante y defienden muy bien. Estoy hablando de los defensores Jay Baumeister y también Colton Parayko. Estos dos jugadores son los que van a tratar de mantener en línea on check, como dicen en inglés, a estos tres jugadores de Boston que van a estar tratando de buscar las aperturas o aberturas para poder hacer los goles. Entonces ahí es donde está más o menos el balance con estos dos jugadores que son bastante físicos. O sea que estos delanteros que cuando vayan a estar penetrando se encuentren con estos dos jugadores de gran envergadura, fuertes físicamente, pues le pueden hacer la vida un poco imposible a la línea ofensiva de los Bruins. Ahora, en cuanto a los porteros, porque primero les hablé acerca de los jugadores que están patinando, pero ahora el portero, ¿cómo se protege la portería? Bueno, hablando del equipo de Boston, yo considero de que tiene, digamos, un portero que ha estado haciendo una mejor labor, especialmente en esta postemporada. El arquero o el portero del equipo de Boston se llama Tuukka Rask. Y bueno, durante los últimos 8 juegos de la temporada regular terminó con un récord de 3-5. Ya para la postemporada terminó con un récord de 12-5. Mire la diferencia. Termina en los últimos 8 juegos con un récord perdedor. Pero en la postemporada él mejoró. O sea, no solo tuvo que ganar más partidos con su equipo, pero ha mejorado en casi todas las categorías. Porque si hablamos cuántos goles permitía por partido durante esos últimos 8 juegos, era que un average de 3,38 goles por partidos que él permitía, ¿no? Y ahora, durante la postemporada, eso bajó a 1,84 goles por juego. Ha mejorado en esa estadística. También en el porcentaje de salvamentos durante los últimos 8 partidos de la temporada regular estaba en .867 en el porcentaje de salvamento. Eso aumentó en la postemporada a 9.42. Estamos hablando de que Tuukka Rask va a ser algo, va a ser una de las claves para este equipo de los Boston Bruins. Pero si lo comparamos con el otro arquero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, puede que haya una diferencia, puede que no haya una diferencia. ¿Por qué? Porque el arquero o el portero del equipo de los Azules de San Luis es un novato, se llama Jordan Binnington. Y este novato también ha venido haciendo una buena labor en la postemporada. Es más, si lo comparo con los números que ha tenido Tuukka Rask, hay mucha diferencia. Hay ciertas diferencias, pero no muchas. Por ejemplo, ambos han ganado 12 juegos. Lo que pasa es que hablo de Tuukka Rask, que es de Boston, recuerden. Tuukka Rask ha ganado 12 partidos, al igual que Jordan Binnington de San Luis. Pero Tuukka Rask perdió solamente 5 partidos, mientras tanto Binnington 7, porque el equipo de San Luis tuvo que jugar más partidos para llegar a la final. En cuanto lo que es el averaje de goles permitidos, les había mencionado de que Tuukka Rask en la postemporada tiene 1,84. Es mucho mejor que lo que tiene Binnington. Binnington está no tiene ese número por debajo de los dos, ¿no? Tiene 2,36 goles por partido. Significa que Tuukka Rask está mejor en esa estadística. Tuukka Rask también está mucho mejor en el porcentaje de salvamentos, o sea, protegiendo su arco, ¿no? Les había mencionado que tiene 9,42% de salvamentos, mientras tanto Binnington tiene 9,14. Eso es algo importante que yo quería mencionar, porque los arqueros juegan un papel sumamente importante. Y hablando de Jordan Binnington, que es un novato, no es la primera vez que un novato llega a una final de la Copa Stanley. Y si vamos a la historia, usualmente el equipo que tiene el novato tiende a ganar la Copa Stanley. Solamente lo perdió un solo novato durante la historia. Remontémonos a la historia de los arqueros novatos que han estado en las finales de la Copa Stanley. El primero fue Ken Dryden en el año 1971. Él ganó la Copa Stanley con los Canadiens de Montreal en el año 1971 ante los Blackhawks de Chicago. Bueno, ahí la primera vez que un equipo de la NHL tenía a un novato como arquero, salió ganador en el año 1971. Después, en el año 1986, Patrick Roy, también de los Canadiens de Montreal, ganó con su equipo la Copa Stanley, él siendo un novato en la portería. En aquel entonces lo hicieron contra los Flames, ¿no? Llamas de Calgary, en el año 1986. Un año después le tocó a otro arquero, a otro portero, pero esta vez el de los Flyers, ¿no? El de los Flyers de Filadelfia, los Voladores de Filadelfia, en el año 1987. Él, desafortunadamente, no ganó. Es el único novato que ha jugado una final de la Copa Stanley y que ha perdido. Lo perdió ante los Oilers de Edmonton, ¿no? Los Petroleros de Edmonton, en el año 1987. Después de eso, hubo dos arqueros más que han sido novatos que llegaron a las finales y las ganaron. Primero, en el año 2006, los Huracanes de Carolina contaban con Cam Ward y bueno, ellos ganaron la Copa Stanley y derrotaron a los Oilers de Edmonton en el año 2006. Y el último que lo hizo fue el arquero Matt Murray, era un novato para los Pingüinos de Pittsburgh y derrotaron a los Sharks de San José. ¿No? Los derrotaron en esa final de la Copa Stanley. O sea que es un dato que quería simplemente compartir porque me llamaba mucho la atención. Y bueno, para terminar, señores, una última comparación, como les había mencionado, que quería darle estos datos ayer para que tengan una idea. En cuanto a los goles por partido, no hay duda que el equipo de Boston ha estado mejor. Y yo les hablé acerca de la línea ofensiva. Bueno, han promediado 3,35 goles por partido. Mientras tanto, el equipo de San Luis, 3 goles por partido. Goles en contra, también les hablé de Tuukka Rask y la importancia de Tuukka Rask, el arquero del equipo de Boston. Bueno, él ha permitido que solamente 1,94 goles por partido y el equipo de San Luis ha permitido 2,53. En cuanto a giveaways, que es regalar el disco, el puck, Boston lo protege mucho mejor que el equipo de San Luis. Solamente la perdió en 165 ocasiones, mientras tanto el equipo de San Luis la perdió en 195 ocasiones. O sea que ese también es un dato importante que quería compartir. En cuanto al power play, señores, ¿qué es el power play? El power play es cuando un jugador hay cinco en la pista de hielo que están patinando. Pero cuando hay una infracción, una falta, entonces uno de los jugadores tiene que sentarse, ya sea por 2 minutos o los minutos que diga el árbitro, dependiendo de la clase de falta que haya cometido el jugador. Bueno, eso significa de que el equipo que queda con más jugadores dentro de la pista de hielo tiene un power play, ¿no? Y entonces ahí, si es 5-4, ¿qué tan efectivo es un equipo que tenga 5 jugadores en la cancha, perdón, en la pista de hielo, en contra de un equipo que tenga 4? A veces un equipo queda con 3. ¿Por qué? Porque sientan a 2 jugadores que cometieron infracciones. Bueno, el equipo de Boston en el power play es mucho mejor que el equipo de San Luis. O sea que el equipo de Boston, cuando tiene mayor número de jugadores en la pista de hielo y el equipo contrario tiene 4 o 3, es mucho mejor que el equipo de San Luis. Es efectivo en el 34% de las veces. O sea que tiene una buena efectividad en comparación con el equipo de San Luis, que tiene un 19,4% de efectividad. O sea que con estos números, ustedes dirán, señores,
ya un momentico, anúncheme eso, por favor. Vamos.
Ah, no. Bueno.
Para el domingo, por favor.
Yo te lo voy a anunciar. Ya te lo anuncio.
Sí, para que señores, tu dinero.
No, yo te lo voy a anunciar. Señores, con esto dicho, muchos dirían, bueno, entonces el equipo de Boston va a ganar el campeonato. Bueno, no es así de fácil. Nosotros hemos hablado aquí que el hockey es uno de los deportes donde así esas garantías no son tan fáciles.
No. Es volátil.
Exactamente. Y ahora, un dato que es uno de los datos que quería dejar y que valga la redundancia para el final. El equipo de San Luis, después de enero, viene siendo el mejor equipo de toda la liga. Posiblemente, el equipo de San Luis, los Azules, con el equipo de Tampa Bay, que tuvo el mejor récord, fueron los dos mejores equipos. Bueno, el Tampa Bay fue el mejor equipo de toda la liga. Pero después de enero, el equipo de San Luis ha sido el mejor equipo de la NHL. Porque ellos para diciembre estaban en el último lugar o penúltimo lugar. Mire cómo han llegado a cambiar. Claro, tuvieron que hacer un cambio de técnico y esa cuestión. Y como que llegaron a unirse y aquí están en la final. Tienen una muy buena defensa. Tienen, digamos, la segunda mitad a su favor. Así que esto no está escrito. Hay que primero patinar y ver qué sucede. Recuerden, la final comienza el lunes a las 8 de la noche, el lunes 27 de mayo. Y por supuesto, nosotros aquí el martes le estaremos dando los pormenores de ese primer partido, de la final de la NHL.
Óyeme, interesante si Boston gana.
Sí.
Sería su tercer campeonato, la ciudad de Boston,
sí.
Su tercer campeonato en 9 meses.
Sí, interesantísimo, eso lo estábamos hablando aquí en otras ocasiones.
Igualito que Miami, ¿eh?
Sí, a ver.
Sí. No nos parecemos mucho.
No, ay, Dios mío. No. Chambi, bueno. Eso está...
Nos parecemos mucho. Si no nos reímos de nosotros...
Eso no, imagínese usted.
Oye, déjeme decirle
a la oyente. Es vida de la buena.
Oyente, ¿por qué se llaman los Azules de San Luis? Eso en realidad por un ritmo, una música que se llama The San Luis Blues, ¿ok? una de las melodías de aquí, como es el jazz, es como en cierto modo un
es un sentir, hermano. Sentirse un blue,
si es un blue, es un
es sentirse es una, nostálgico, es,
con mucha
un
alma,
poco triste,
una melodía con mucha alma, un blue.
Exactamente, ¿okay? Exactamente.
Y viene mucho de la parte religiosa de las cosas.
Así
y
es.
de los cánticos de la raza negra de hace
Así
tiempo
es.
Y es precioso, San Luis Blue.
Si me permiten, Chambi, tengo una última cosa que pensé, ¿no?, que es un dato importante. Este equipo de Boston ha estado en 20 finales de la Copa Stanley. Ha ganado 6 y ha perdido 13. Mientras tanto, el equipo de San Luis ha estado en 4, ¿no? Claro, incluyendo esta cuarta, pero en las tres anteriores todas las perdió. Fueron 3 años consecutivos a la final, 68, 69 y 70, y las 3 las perdieron.
¿Qué va a pasar el domingo? Porque veo que el Guajiro te dio algo.
Claro está. El domingo, recuerde que nosotros aquí tenemos una transmisión de pelota. Y tenemos el juego de los Atléticos de Oakland ante los Marineros de Seattle. Esto va a ser en Seattle y va a ser a las 4 y 7 de la tarde que se lanza el primer pitch. Y ustedes van a tener la jugada por jugada aquí a través de la transmisión que se hace todos los domingos de la pelota de Grandes Ligas a través de Radio Martí junto a Pepe Lacayo, Edemio Navas y el Guajiro Peña.
Te ganaste el sueldo de hoy. Okay.
Okay. Y señores, nos vamos ahora para el Estadio Olímpico.
Sí, señor. Bien, esto, primero vamos a leer una comunicación de nuestro Alex Rodríguez, el bueno, que dice, por favor, no me manden el libro por la misma vía que Peña me mandó la pelota firmada por Tani Pérez.
Ay, Dios.
Quiero que llegue para poder leerlo completo enseguida. Mi momento favorito de Felo era cuando decía, y es bola, dice el ampaya. Me daba mucha risa porque usaba la frase cuando era al medio del home. Saludo a Alex Rodríguez. Y Elvis Presley nos manda una cosa de saludo a todos. Ok. Dice Rafa, un abrazo para todos. La palabra colectivo la deben de quitar del diccionario de la lengua española. Si no, miren para Venezuela lo que son los colectivos. No sé si es cierto. Es otra de las formas mal usadas de la palabra colectivo.
Ese último fue de Omar Tigre.
Es de Omar Tigre. Ok. La palabra colectivo en realidad se puede usar sobre un verbo como un adjetivo calificativo del verbo, pero es decir, fue un esfuerzo colectivo, pero no es un nombre, ¿ok? No se le puede dar un nombre de colectivo a nada. Y colectivo, naturalmente, lo han sacado los comunistas de la colectivización, ¿okay? Que es la unión forzada de gente que no quiere forzarse y crean lo que llaman ellos una cooperativa, pero no es una cooperativa. Es una amalgama de gente que ellos quieren trabajar junto a la brava. Por eso, cuando tenemos un grupo como nosotros, somos un equipo de trabajo, un grupo que de compañeros que trabajan juntos, pero no un colectivo. Nosotros de colectivo no tenemos nada de colectivización. Muy bien. Vamos a leer lo que están diciendo un cable aquí de lo que está pasando con el boxeo olímpico. Yo trataba de arreglar el cable esto porque esta gente tiene un duelo a machete con el idioma castellano. Entonces, algunas cosas las voy a decir para que ustedes vean, pero le he quitado casi todo porque simplemente se me tuerce la lengua decir las cosas que esta gente. No sé quién la reduce, posiblemente no sepa tanto castellano, pero la pone. Bueno, dice, es sobre el boxeo que está teniendo mucho problema. Dice, esta misma semana esperaba el nuevo encargado de organizar el boxeo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llama Morinari Watanabe, ya se imagina dónde es, de obtener toda la información necesaria y analizar todos los escenarios posibles para ver cómo se puede rescatar la situación dentro del Comité Olímpico Internacional que quitara a la Asociación Internacional de Boxeo de esta misión. Watanabe, quien para empezar es el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, que se va a ocupar de boxeo, viajará a Suiza para enterarse un poco más de la situación, mientras que un par de ejecutivos del propio Comité Olímpico Internacional se reunirá en estos días con el director de AIBA, vamos a decirle AIBA, que es la Asociación Internacional de Boxeo, y el presidente interino para ver el tema del campeonato mundial que se realizaría en Rusia y el sistema de clasificación que tenían para los Olímpicos de Tokio, incluidos los torneos regionales y los lugares destinados a partir de la Serie Mundial de Boxeo, el torneo profesional de la IBA. Hay de la IBA. En la orden emitida por el parte del Comité Olímpico Internacional para Watanabe, existe la posibilidad de que reciba asesoría por parte de organismos profesionales, sobre todo luego de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo ofrecían su respaldo hace unos meses. Por lo tanto, se espera una respuesta de la AIBA al respecto e incluso no descartan que se dirijan al Tribunal Arbitral del Deporte, aunque se sabe que si su problema, su problema es interno, principalmente en lo económico, harán complicado esta situación. Hay un sí ahí que no va, pero se me olvidó tacharlo. La charla con el portal Inside the Game, que es decir, dentro de los juegos, Watanabe reveló cierta sorpresa por el nombramiento y aceptó hasta cierto punto un desconocimiento total sobre lo que estaba pasando en el Boxeo Olímpico. O sea, acepta hasta cierto punto que no conoce nada. Okay. Tras la salida de la AIB debido a temas económicos. Ahora ven esta monstruosidad que la dejé para que ustedes vean. Pues los temas son de jueceo. Okay, tuve, no me he dado cuenta lo que quería decir. Bueno, eso quiere decir arbitraje, pero jueceo. Vaya. Políticas de dopaje, estructura y desarrollo. Todos esos problemas tiene esta organización, no quiero decirle cómo está. Necesito un análisis para ver cómo vamos a proceder, dijo Watanabe. Todavía no entiendo muy bien la situación de jueceo, así que necesito poner mi cabeza en ello, añadió. Así que, bueno, esto es lo que está pasando, ya saben. El jueceo simplemente le quitaron a esta organización la dirigencia. Por 20 cosas, entre otras cosas, el presidente está buscado por la justicia americana por tráfico de drogas y lavado de dinero. Aparte de eso, no tienen tanto problema.
¡Óigame! ¡Óigame!
Y este pobre diablo que escribe esto dice que los problemas son económicos de jueceo, que se arbitraje, políticas de dopaje, estructura y desarrollo. Bueno, ¿qué hay más que eso? Aparte de eso, lo demás está bueno. Lo único que no sabemos lo que es.
¡Óigame!
Pero voy a decir lo siguiente. El boxeo, a veces es Demio que no es experto en boxeo y evidentemente Demio sabe un mundo de boxeo, claro. Le gusta, eso lo ya, inclusive ha estado en el negocio. Pues él pone, vaya, una cara un poco mala cuando yo digo que el boxeo está corrupto hasta la médula. Y yo trato de explicarle que yo no digo que el deporte en sí, al cual a mí no me gusta tampoco, yo no creo que estamos en el siglo XXI para que se metan dos hombres a arrancarse los sesos a piñazos en un ring y las mentes paguen por eso. Eso, la última cosa que se hizo específicamente para ese tipo de eso fue el Coliseo, ¿ok? Entonces, yo creo que pasamos esa etapa hace 2000 y pico de años. Pero bueno, la estructura de lo que es el, ¿cómo se llama esto? La administración del boxeo, los que manejan el boxeo, la parte esa es la que está muy mal hace mucho tiempo, entre otras cosas. El boxeo en deporte, si fuera limpio, okay, es un deporte. A mí no me gusta, pero hay otros que le gusta. Y hay gente que son unos boxeadores y conozco personas que están enamorados del deporte, no solo de mí, otra gente que son gente de negocio y todo. Banquero, un amigo común de nosotros, un hombre de boxeo, etcétera. Pero desgraciadamente no son los que manejan el boxeo. Claro. Okay. Y eso pasa. Y el movimiento olímpico le ha quitado varias veces el boxeo el mando de la organización. ¿Okay? La vez anterior simplemente le quitaron el dinero. Le dijeron, usted no tiene más plata. Y la del boxeo olímpico, la plata nosotros la recogemos y le vamos a dar cuando tengamos las cuentas limpias lo que hay que pagar de verdad.
Claro. ¿Okay? El boxeo siempre ha sido tengo que decir que a mí me encanta el boxeo, pero siempre ha sido un deporte muy sucio, siempre. Ahora está peor que nunca cuando vemos que, es más, hoy es peor cuando tú ves esas peleas que son a peso pactado. O sea, yo peso 200 libras, tú pesas 140, vamos a pelear en 175.
Sí, sí, eso.
No, y hay una cosa que está afectando al boxeo, aparte de esa parte que yo considero, que la parte que dice Rafa, para mí eso es, a cierto punto está como que corrompido, ¿no? Pero la gente se da cuenta de la calidad de lo que hay en el ring. Y muchas peleas que venden, como las peleas del año, sí, no llegan a hacer eso. Y cuando la expectativa suya crece y paga por ver, eso lo desilusiona. Y es un engaño.
Él se ha convertido en un... O sea, eso que tú estás diciendo, muchas personas se sienten ofendidos.
Claro, claro.
Y estoy hablando de personas que le gustaba el boxeo y algunos que le gustan, pero que de todas maneras se sienten ofendidos.
De acuerdo.
Y dame una cosa, yo creo que siempre consideré el boxeo en las Olimpiadas como una cosa absurda. Pero eso soy yo. ¿Verdad? Siempre lo consideré absurdo. Yo siempre dije, bueno, señora, el boxeo tiene que ser una cosa profesional, porque solamente dos locos pueden hacer esto que están haciendo. Y
ellos se protegen mucho, no es lo mismo que fuera, son solamente round más corto.
Tienen la protección
de la cabeza, los guantes son una almohada, sí, aunque claro. Tampoco es, tú sabes, pero de todas formas, se dan golpes y se noquean también, ¿sabes?
Claro,
que no es una cosa que sea totalmente vegetariano. ¿Sí? Esto, bueno, tenemos, déjame ver, esto, vamos a repetir un momentico lo del concurso de Felo para que se vayan preparando, sí, con el correo electrónico que hay que mandar, que se llama Libro Felo. Es muy fácil, Libro Felo, no tiene punto en el medio, no tiene nada, Libro Felo, @gmail.com, o sea, gmail.com, ¿ok? Y empieza oficialmente el martes. Ya dijimos lo que llamaron antes, porque nosotros le dimos la información anticipada, ya Héctor Carrillo los procesó, pero son poquitos, ¿no sé? Quedan unos 20 y pico de libros que todavía no tienen dueño.
Sí, no, y creo que nos iba a contar algo, Víctor, del fútbol soccer, muy importante.
Ah, no, bueno, claro que sí, para los fanáticos del Barcelona en Cuba, Messi va a jugar este fin de semana. Los campeones españoles, bueno, pueden completar un segundo doblete doméstico consecutivo cuando se enfrenten al Valencia el sábado en la final de la Copa del Rey. Recordemos que el Barcelona es el equipo más exitoso en la historia de la Copa del Rey, acumula 30 conquistas, incluidas las últimas 4 ediciones. Así que, bueno, para ustedes que les encanta el Barcelona, ahí está. Y es importante de que ganen, porque entonces la continuidad del técnico azulgrana Ernesto Valverde podría definirse con el resultado del partido contra el Valencia, que se jugará en cancha neutral en Sevilla.
No, y otra cosa, voy a buscarle a todos un corte que tengo ahí con cierto individuo, creo que el Guajiro hablando con Felo, y entonces nos queda un minutico nada más, y como el martes creo que empieza oficialmente esto del
libro. Sí, es el martes. Suena,
vamos a usar eso para que son como 2 minutos, 1 minuto y pico. Okay. Pero, y nada, nos queda muy poco tiempo. Les puedo decir una cosa rápidamente. Bien. Oye, un boxeo por la noche, por radio, con un buen animador. ¿No? Eso era. No, en los tiempos de antes.
Ah, no, sí.
Sí puedo decir eso.
No, muy bueno.
En los tiempos de antes. No claro, ahora. Sí, en los tiempos sí. De cuando la, vamos a decir, no sé si se puede decir así, la imaginación se usaba más.
Tanto se usaba la imaginación que ganaba el que el narrador quería. Yo me acuerdo de la pelea de Gavilán con Sugar Ray Robinson, que el pueblo de Cuba entero dijo, pero le robaron la pelea de Gavilán, si yo lo oí ganar,
Claro, el entusiasmo ese.
Señores, claro, claro. Ponte narrando Gavilán, y pega Gavilán, y pega Gavilán, y el otro lo daba.
Desafortunadamente nos tenemos que marchar. Gracias a Otón Madariaga, Héctor Carrillo, 1 millón de gracias. Víctor.
A usted.
Guajiro, Rafael y un servidor Pepe Campos. Les decimos muy, muy buenas noches y que pasen un gran fin de semana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301.
No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.